Ya estamos en 34. Hace dos capítulos tuvimos el incidente del becerro de oro, pero parece que ya el pueblo va a mover adelante. Puse por título del mensaje de hoy, el saco roto, el saco roto. Y vamos a tratar de averiguar por qué ese título, el saco roto. Dice en versículo 1, y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Parecía antes que el diablo ganó. En el episodio del becerro de oro, que el pueblo de Dios iba a ser perdido. Pero el pacto de Dios, hemos aprendido, no es así. Algunos, claro, perdieron sus vidas, pero la gran mayoría por la intercesión de Moisés sobrevivieron y van a seguir adelante. Van a preparar las tablas de la ley de nuevo, casi como que nada pasó, pero esta vez Moisés está preparando las tablas. 2. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Como en la última vez, Moisés va a estar ausente 40 días. Pero ahora el pueblo no es tan rebelde. Ya saben que tienen que esperar por el tiempo necesario, que no puede apresurar estos asuntos. 3. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes, pascan delante del monte. Como siempre y como antes, Dios exige que se observan ciertas limitaciones. Desde el principio de Adán y Eva, siempre es el carácter de Dios poner limitaciones para ver, ¿se están escuchando ellos o no? ¿Van a hacer caso o no? Versículo 4, y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Llevó en su mano las dos tablas de piedra. Moisés madrugó para subir al Dios verdadero. Hace dos capítulos, el pueblo madrugó para servir el becerro. ¿Dónde está tu pasión, hermano, hermana? Y Jehová, en versículo 5, Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Moisés pidió antes una vista de la gloria de Dios. Fue en 33:18, Moisés dijo en el capítulo anterior, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Recuerdan que Moisés estaba pidiendo más y más cosas. Y Dios dijo, está bien, y ahora va a verlo. En versículo 6, el nombre de Dios, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Muchos aspectos de su nombre. Fuerte, omnipotente. Ya vimos lo que hizo con los egipcios. Misericordioso y piadoso. Como en el capítulo anterior, Dios de repente perdonó. Restableciendo su pacto. Aunque cuando el pueblo no merecía tal consideración, misericordioso, piadoso, tarde para la ira, constantemente soportando las necesidades, las rebeliones de millones de personas, y solamente mostrando su ira de vez en cuando. Ya hemos considerado el caso de los hijos de Aarón, los hijos de Elí, Usa, Ananías y Zafira. Pero eso es casi todo en la Biblia, cuando Dios de repente mostró su ira. Casi todo el tiempo es misericordioso y tardo para la ira. Grande en misericordia y verdad. Dando a su propio Hijo para salvar pecadores viles que han vivido toda su vida atropellando su santa ley. Tomando su nombre en vano, rompiendo todos sus mandamientos, y Dios, en su misericordia, mandando lo que es más precioso para Él, su Hijo. Y dice, grande misericordia y verdad, porque es verdad que Dios es siempre fiel a sus promesas. Por eso cuando estemos orando, estamos orando según las promesas de Dios, basando nuestra petición en la promesa de Dios, porque sabemos que es fiel. Sus promesas son de pura verdad. Versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Que guarda misericordia a millares. Eso es una repetición del mandamiento segundo en Éxodo 20. En Éxodo 20 y 6 dijo, hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Está diciendo que yo voy a bendecir a mil generaciones. En otras palabras, no es muy clara ahí, pero en Deuteronomio 7:9, la misma promesa. En Deuteronomio 7:9 lo voy a leer. Dice, conoce pues, en 7:9 de Deuteronomio, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Hermanos, no han pasado mil generaciones desde el tiempo que escribieron esto. Sería 35,000 años. Mil generaciones es mucho tiempo. Y que da el pago al persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guardo, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Parece una contradicción en parte de esto. Habla de su severidad y al mismo tiempo de su misericordia. Y vamos a ver más de esto. Porque dice, y de ningún modo tendrá por inocente el malvado. Regresando a nuestro texto de 34:7. En medio del verso dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O lo va a tener por inocente o no. Parece una contradicción, pero no es. A los que tienen un corazón contrito, a los que son redimidos, hay perdón. A los demás hay un juicio de acuerdo a la justicia estricta de la ley. La justicia de Dios siempre tiene que tener su satisfacción. Para los benditos, el castigo caiga sobre su sustituto. Para los demás, reciben todo el peso de la ley. Eso es la justicia de Dios. Y también dice que a los padres, sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Consecuencias que alcanzan a más generaciones. Niños que sufran por causa de sus padres. Pero aún en esto se ve la misericordia de Dios, porque pasa las maldiciones por 3-4 generaciones, pero la bendición por mil generaciones. Así, aún en esto hay misericordia. Versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Fue demasiado para él, y está mirándolo por atrás. Muchas veces vemos esto en la Biblia, que la persona en la presencia de Dios o aún un ángel de Dios se cae al suelo. La presencia de Dios está aquí en este momento en su templo, pero por un fuerte presencia de Dios ninguna persona pudiera mantenerse en su silla. Todos nosotros estaríamos en el suelo. Y eso es lo que pasó. Versículo 9. Y dijo, si ahora, Señor, ha hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tomamos por tu heredad. Antes Dios dijo que no iba a ir con ellos, que era un pueblo, y la razón es que eran pueblo duro de cerviz. Ahora Moisés dice, precisamente por eso, Señor, tienes que venir. ¿Por qué? Porque serían totalmente perdidos sin Él. sin su guía, su disciplina, su instrucción. Versículo 10. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de que Dios va a echar fuera todos los pueblos de la tierra prometida, de producir grandes victorias para ellos en sus batallas, de establecerles en la tierra y apoderar de sus enemigos y poner un terror dentro de sus enemigos. Voy a pedir que alguien leyera Deuteronomio 7 y 20. Deuteronomio 7 y 20. ¿Lo tiene Cintia? ¿Juan? Ok. 7, 20 a 26. Dice que Dios enviará avispas. Dios iba a mandar toda forma de plaga. Y Dios está prometiendo destruir estos pueblos. Y vamos a pedir más tarde, ¿por qué tan severo con estos pueblos? Y hay personas que critican al Dios y dicen, ¡ay, el Dios del Testamento Antiguo fue tan duro! Pero hay razones que vamos a ver. Regresando a nuestro texto en 11, Dios dijo, guarda en 34:11, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de ti, de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Dice, yo te mando hoy, que he aquí, yo hecho, ya está hecho. Pasará en la historia del futuro, pero Dios está prometiendo, ya, ya está. En la mente de Dios va a pasar. Versículo 12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. Una orden con una explicación, el por qué. ¿Qué fue el por qué? ¿Por qué no pudieran tener alianza con los moradores de esa tierra? Sí, tropezadero, contaminación, por lo que eran. Hay un verso en 1 Corintios 15:33, no voy a ir, pero dice, no erráis, las malas comunicaciones corrompan las buenas costumbres. Versículo 13, derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Dios está diciendo, van a entrar como guerra y va a destruir todos sus altares, sus iglesias, toda su religión va a aplastar. Toda su idolatría será destruida. Ellos tuvieron ahí un dios que vamos a aprender, su nombre fue Baal. Y Baal tuvo un estatuo y que se calentaba, tenía brazos de hierro y calentaba ese estatuo y tuvieron sus hijos para sacrificar y pusieron en los brazos de ese dios para quemarlos. Entonces era tan bajo su cultura. Tuvieron toda forma de homosexualidad y hasta sexo con animales. Iban a ser una civilización entre comillas, iba a ser una civilización destruida de todas maneras, de una manera u otra. Y Dios escogió usar su pueblo para quitarles de ahí. Versículo 14, porque no te has de inclinar a ninguno otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ya aprendieron algo de esto por el becerro de oro. Fue sumamente importante no tener nada que ver con las prácticas de esas naciones. Estos pueblos eran ordenados a la destrucción. Versículo 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comeréis de sus sacrificios. Aquí la palabra fornicación está usada en una manera espiritual. Israel fue como la esposa de Jehová, como la iglesia en el nuevo pacto es esposa de Cristo. y ese esposo ya cayó una vez en idolatría con el becerro. Eso espiritualmente se puede decir fornicación. Y Dios no iba a permitir que hagan tal cosa con esos pueblos de Canaán, porque sus dioses eran 1,000 veces peores que los dioses de Egipto. Sus dioses, sus prácticas eran más semejantes a Sodoma y Gomorra, que tenía que ser definitivamente destruido. 16. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Sería muy fácil para los hijos de Israel enamorarse de las hijas paganas. O los hijos de Israel, o las hijas enamorar de sus hijos. Y eso sería un desastre. Eso fue lo que causó el gran diluvio. En el tiempo de Moisés había una mezcla del pueblo santo y el pueblo inmundo. En Nehemías 13 estudiamos, los que pueden recordar nuestro estudio de Nehemías, las primeras semanas de nuestra iglesia, al fin de Nehemías, capítulo 13, a los que no saben, viene antes de Salmos, antes de Job. Dice así en versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y a la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije. Imagínate, el profeta estaba maldiciendo al pueblo. Y los maldije. Versículo 25. Y herí a alguno de ellos, y las arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Vamos a ver acá, y también en Esther, que Dios forzó divorcios en estos casos, en estos tiempos, porque era tan serio. Y después en 26, eso es mucho antes, mucho después de la cautividad y de David y de Salomón. Y versículo 26 dice, no pecó por eso Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Entonces, es muy común para una persona que tenga ese yugo es desigual, ser alejado completamente del camino de Dios. Es muy común. Entonces vamos a ver en toda la Biblia esa exhortación. Bueno, vamos a continuar. Regresando al texto, en 17, dice, no te harás dioses de fundición. Simplemente una repetición del mandamiento 2, de no harás imágenes ni inclinarás a ellas. Ahora, terminando, Dios va a repetir algunos preceptos y mandamientos que dio antes de esa gran rebelión, para mostrar que el pacto ya está restablecido y va a continuar. Versículo 18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Eso está hablando de la Pascua. Iban a celebrar la Pascua después de todo lo que pasó con el becerro. Nada de esto iba a cambiar. 19. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Eso ya tuvimos también antes, esa ley. Versículo 20. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Y si no lo redimiréis, si no lo redimieres, quebrantarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de sus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Muchas cosas que Dios dijo antes. Un asno tenía que ser redimido con un cordero. Pero en la Biblia, en diferentes partes, presenta el hombre perdido en su terquedad como un asno, que tiene que ser redimido por un cordero, que es Cristo. Y los que rechacen ese llamamiento de Dios, ese amor de Dios, van a acabar con su duro cerviz quebrantado. Versículo 21. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Tuvimos esto hace algunas semanas. Todo un capítulo sobre el día de reposo. Tuvimos un mensaje, ¿dónde estás tú? Pero Dios va a añadir algo más. Aún en la arada y en la siega descansarás. ¿Por qué puso esto aquí? Es una repetición de la ley del día de reposo, pero aquí Dios, sabiendo que a veces el hombre va a decir, ¿sabes qué? Eso es un tiempo muy especial. Ahí tengo mucho trabajo ya, hay mucha oportunidad. Y por eso Dios dice, aún en la siega, descansará, tiene que descansar. No importa lo que está pasando. Tenemos que decidir, ¿vamos a confiar en Dios? ¿De que las cosas van bien? ¿O vamos a decir, ¿sabes qué? La ley de Dios, póngalo a un lado. Ahora voy a hacer de mi manera. Y saldrá bien. A ver, vamos a ver. Continuando. 22. También celebrarás la fiesta de semanas, la de las primicias de la siega de trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Continuando, estas son muchas fiestas. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. Porque yo arrojaré las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno os codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. ¿Qué está pasando aquí en 22 a 24? Es una buena evidencia que no vamos a perder nada sirviendo a Dios en obediencia. Estos hombres tenían que abandonar su tierra, sus esposas, sus hijos, pensando, ¿cómo voy a ir a Jerusalén con todos los hombres y dejar mi tierra desprotegida, mi esposa, mis hijos? Y Dios está diciendo, confíame, nadie le va a tocar. Mire de nuevo en versículo 24, porque yo arrojaré las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará, ni va a entrar en su corazón a atacar tu esposa, tu hijo, tu tierra, tu propiedad. Ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová, tu Dios, 3 veces en el año. Eso es una prueba. ¿Tiene fe en Dios o no? Van a decir, no, yo no puedo salir de aquí. Yo sé que es en la Biblia, pero no, eso no tiene sentido. Yo me quedo, ustedes se van. Vamos a ver. Versículo 25. No ofreceréis cosa leyuda junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Ya tuvimos estas leyes, pues santo como nuestra Santa Cena, es muy santa, no debemos de dejar cosas ahí para los niños de venir y jugar. En este caso no se pudiera dejar del sacrificio agarrar un poco de carne o echarlo a un perro o algo así, tenía que consumir o quemar todo. Versículo 26, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Muchas leyes diferentes. Una repetición de la ley del diezmo. También una ley en contra de crueldad. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Porque en el diseño de Dios, en la naturaleza, esa leche era para alimentar el cabrito. Y es un crueldad, pensando así, usar esto para hervir. Y hay otra ley semejante en Deuteronomio 22. En Deuteronomio 22:6. Si alguien quiere leer 6 y 7. ¿Qué ley más extraña? ¿Pero qué está enseñando? Nosotros, los hombres, tenemos dominio sobre la tierra, pero no tenemos ningún derecho de abusar la creación de Dios. Él pertenece a Él y lo tenemos que respetar. Y eso es en muchas de esas leyes que parecen extrañas. El propósito es nosotros tenemos que respetar lo que Dios ha hecho y no andar con crueldad. Bueno, versículo 28, estamos llegando al fin. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Esto fue un milagro. Mi recomendación es no lo intentes tú. Si quieres ayunar, bien, toma mucho agua, bastante agua. Es peligroso ir 3-4 días sin tomar agua. Eso fue un milagro que Dios hizo con Moisés, lo hizo con Jesús. Si quieres ayunar, bien, pero siempre tomando agua. Versículo 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Cuando una persona está bien con Dios, andando muy cerca de Dios, son los demás que van a notar lo que está pasando, y no a él mismo. Cuando tú te pienses, yo soy muy cerca de Dios ahorita, a lo mejor no eres. Cuando tú te crees muy humilde, es porque no es. En el versículo 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Después de estar en la presencia, la gloria de Dios estaba cambiando su apariencia. Y hay un principio en la Biblia que las personas todas se van convirtiendo a la imagen de su Dios. En Salmo 115, dice así, en 3-8, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Salmo 115, versículo 5, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices y no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Van a convertir ellos en una imagen de sus ídolos. Y nosotros vamos a ser convertidos en la imagen de Dios. Como dicen en en Romanos, después de 8:28, dicen Romanos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces hay un principio en la Biblia: la persona que quede con su Dios tarde o temprano va a tener las características de su Dios. Claro, no vamos a tener omnipotencia, omnisciencia, pero sí tendremos algo de Él. Segundo Corintios 3:17, dice el mismo. En 2 Corintios 3:17, ¿quién quiere leer? 3:17-18. Amén. Aquí dice que algo semejante a lo que pasó a Moisés está pasando con nosotros. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. Y si realmente estás creciendo en el Señor y te vas visitando un amigo, después de muchos años van a decir, tú eres muy diferente, no te conozco, ¿sabes? Si no está progresando, van a decir, pues, cristiano, ¿eh? Pues todavía es el mismo. Yo no veo nada extraño en ti. Bueno, continuando, llegando al fin. Dicen 31, entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitó el velo hasta que salía, y saliendo decía a sus hijos de Israel lo que era mandado. Él pasaba tiempo con Dios, él sabía qué hacer, él tenía la sabiduría, estaba recibiendo directamente de él. Y todo el mundo sentía eso de su cara, tenía que cubrir su cara porque era tan resplandeciente. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Alguien ha visto algo diferente en ti? Último versículo, 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Vivían así por algún tiempo. Y tuvimos otra evidencia de esta como esta en el Nuevo Testamento. Uno más, antes de cerrar, en Hechos 4:13. Los que andan orando, estudiando la palabra de Dios, dedicándose a estas actividades devocionales, van a ver un cambio. En Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo, para los jóvenes el denuedo es el valor, the courage, the power. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Es evidente, estos hombres han estado con Jesús. Son transformados. Terminando, dos puntos de aplicación y vamos a terminar un poco temprano, aún con un capítulo muy grande. El punto número uno es que los niños pueden sufrir por las rebeliones de sus padres. ¿Qué vimos aquí? Dios dijo en su nombre, versículo 6 de nuestro texto, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad de la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermano, hermana, ¿qué ejemplo estás dando en tu familia a sus hijos de cómo te portes con tu pareja? Porque si tu hermano eres muy abusivo a su esposa, a sus hijos, es posible que ese pecado se va a pasar a tus hijos, a tus nietos. Y si tu hermana estás faltando respeto a tu esposo, tal vez estás impartiendo ese problema a tus hijas, hasta a tus nietas. Es inevitable que los malos hábitos, la indiferencia a las cosas de Dios, va a tener un impacto sobre sus hijos. Y esto solamente es otro motivo de andar en la santidad. Vamos a Deuteronomio 5. Dice en 6:4 de Deuteronomio, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? ¿Mandándoles a la escuela dominical nomás? No. Y hablarás de ellos cuando estás en tu casa. Está hablando de devocionales en la casa. Y andando por el camino. Estuve escuchando un pastor y dijo él, tiene muchos años de experiencia, y dice, cuando una familia viene, esposa y esposa, que tienen grandes problemas, siempre pregunta a ellos, ¿y cómo está tus devocionales en la casa? Y siempre dicen, no, hemos abandonado eso. Y hay por razón la familia es un desastre. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces, claro, si no tenemos el ejemplo en nuestra vida, será muy incómodo hablar de estas cosas a nuestros hijos. Pero, ¿cómo está contigo, hermana, hermano? ¿Estás impartiendo esas palabras a tus hijos según el plan de Dios? ¿O estás dejando todo a la escuela dominical? Otro punto, y eso es el final. cuando vimos que todos los hombres tuvieron que subir a Jerusalén 3 veces al año y dejar toda su tierra desprotegida, nos recuerda lo que Cristo dijo. Es algo indirecto. Y eso realmente tenemos que ver si tenemos fe o no. Cristo dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero uno tiene que tener grande fe para hacer esto, porque muchos viniendo a ese país dicen, mire, toda la oportunidad, me gustaría ir a la iglesia, pero quiero mis 2 trabajos, quiero mi negocio. Yo tengo una oportunidad realmente de ganar. Pero tenemos que pensar, ¿seremos realmente protegidos abandonando a Dios? Viendo que aquí Dios estaba controlando estos enemigos, estas naciones, diciendo, ni va a entrar en su corazón codicia. Tanto es el poder de Dios. Sabemos de que en Proverbios 21:1, que he citado muchas veces, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Dios puede estar inclinando corazones de clientes, de vendedores, de oportunidades y de todo. Y si nosotros pensamos, no, yo no tengo tiempo para Dios porque tengo grandes oportunidades de negocio o de trabajo, es peligroso. En Proverbios 16 y 7, 16 y 7, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Hasta sus enemigos. Entonces, ¿queremos entrar en el mundo peleando para ganar un poco de dinero? ¿O trabajar más fácil? Andar con Dios y confiar en que todas las cosas os serán añadidas. Muchos creen que servir a Dios contribuyendo tiempo o dinero o trabajo es una pérdida. Pero el opuesto es la verdad. Ahora vamos al título del mensaje que se van a encontrar en Ageo 1:6. Ageo. ¿Lo dije mal? Ageo, perdón. Ok. Ageo. Y estoy pensando en poner eso en la pregunta de la semana. Ageo 1:6, y de ahí saqué el mensaje. Tenemos que decidir, ¿vamos a realmente confiar en Dios y aceptar sus límites? ¿O vamos a decir, sabes qué, yo tengo una oportunidad, yo voy a hacerlo de mi manera? Aquí está la promesa de Dios. Si quieres no hacer caso a Él, dice, sembráis mucho. Ageo 1:6, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciéis. Bebéis y no quedéis satisfecho. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja al jornal recibiré su jornal en saco roto. Ahí está el saco roto. Si tú quieres abandonar a Dios, dice, yo tengo oportunidades. Bien, vas a conseguir el dinero. Y vas a tener el dinero en tu mano y va a poner dentro de tu saco roto. Cristo dijo en otra manera, ese es el último verso, estamos cerrando ya. Cristo lo dijo en otra manera en Mateo 7. En Mateo 7, 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa. Vas a tener tu casa, sí, lo vas a conseguir, la casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina, porque estaba atesorando en saco roto. Bueno, vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener nuestras prioridades para recibir todas tus bendiciones. conforme, Señor, a tu plan. Ayúdanos a aceptar tus límites, Señor, porque queremos estar completamente hundidos en tus bendiciones, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a no trabajar tan duro, sino trabajar con inteligencia y con sabiduría divina. Pedimos en tu santo nombre. Amén.